Hollywoodland antes de las vacaciones, en el que tenemos que hablar con todo un director de cine conocido en nuestro país, Emilio Martínez Lázaro. Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Emilio? Es un director prolífico, vamos, es sinónimo de éxito, de taquilla y de crítica. Ha dirigido tanto Al otro lado de la cama como Los dos lados de la cama, Ocho apellidos vascos, Ocho apellidos catalanes y un montón, un sinfín más de películas. Ha ganado el Oso de Oro allá por 1978 por Las palabras de Max y la Biznaga de Oro en 2002 por precisamente Al otro lado de la cama. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, buenas tardes.
Y estrenamos esta semana Mi amor perdido. Mi amor perdido, un título curioso. Cuéntame por qué se llama así la película. Cuéntame de qué va Mi amor perdido, Emilio.
Bueno, se llama porque mi amor, se escribe todo junto, es el nombre de un gato. Es un gato que tiene la pareja protagonista y es un gato que se pierde, por lo tanto, mi amor perdido. Entonces, bueno, de alguna manera eso es una especie de juego de palabras también que nos indica de qué va la historia, ¿no? La historia va de una historia muy, muy, muy apasionada entre un hombre y una mujer. Entonces, se encuentran, chico encuentra chica, etcétera. Son dos jóvenes alucinantes, en una noche se encuentran, en una noche muy, muy extravagante, y tienen una relación muy apasionada. A ellos les cuesta, se resisten a tener la relación, y luego, sobre todo, es que una vez que la tienen, ellos no quieren, tienen un miedo enorme al compromiso sentimental por experiencias malas de ambos, y no quieren seguir adelante. Entonces, toda la película trata de prácticamente de una especie de boicot que se hacen a sí mismos para que la relación no perdure. Pero vamos, todo esto está contado con una gran variedad con una evolución de los dos personajes, de sus circunstancias y de las ideas que van pasando. Entonces son dos personajes muy peculiares metidos en una historia muy normal.
Todo con un elemento de unión que es un gato.
Bueno, el gato forma parte de una especie de metáfora. Cuando ellos dos están bien, el gato está por allí, y cuando ellos se enfadan, cuando los oye discutir, el gato desaparece, ¿verdad? Pero cuando se pierde es porque tienen una gran bronca, entonces el gato se va. Entonces luego, cuando se vuelven a arreglar, el gato vuelve a aparecer. Es una especie de metáfora, y en el fondo pues es algo que no es muy importante dentro de la película, pero sí es una especie de juego que sirve para hacer avanzar la historia.
Una representación que, si me lo permites, la primera vez que leí la sinopsis y el tráiler antes de ver la película, me recordaba un poco, y te lo habrás mencionado ya en un montón de entrevistas, a los míticos desayunos de Tiffany's, ¿no? El elemento del gato, por lo menos a mí me recordó.
Bueno, en realidad el gato de Desayuno con Diamantes no era, ya jugaba un papel mucho más cariñoso para, pero bueno, sí que también es un gato que se escapa, me parece, sí. Yo no, ni lo había pensado, no me lo han dicho nadie.
Bueno, ya hablando de protagonistas que no lo hemos mencionado, sacrilegio, herejía, no hemos comentado que está protagonizada por Michelle Jenner y por Dani Rovira. Bueno, echando un ojo a tu filmografía, Emilio, tú eres muy de repetir con Imanol Arias, con Antonio Resines, con Ernesto Alterio, dos, tres películas, vas moviéndote por ahí, y ya esta es la tercera de Dani Rovira, ya ha entrado en el canon Emilio Martínez Lázaro.
Bueno, yo soy de repetir cuando los actores son buenos, cuando no son tan buenos, no, o sea, lo tengo muy claro. Entonces, efectivamente, Dani, he hecho las dos anteriores de los apellidos, y yo creo que es un gran actor, y un actor con una gran vis cómica, y sobre todo muy, muy versátil. Puede hacer muchos tipos de humor. En los dos apellidos hacía básicamente farsa, y una farsa muy exagerada, muy de astracán, muy astracanada. Uh-huh. Y en cambio, pues aquí esto es una comedia, que está, pues esto también es una comedia, con muchas risas, por lo que estoy viendo con el público y tal, pero no es para nada farsa, o sea, es una comedia mucho más tradicional en ese sentido. Mucho más anglosajona, digamos.
Sí, cuando tú te lo encuentras en, bueno, básicamente en Ocho apellidos vascos, te encuentras básicamente a un cómico que está metiendo la patita en el mundo del cine y recoges aquí un Dani Rovira que es prácticamente una estrella casi ya de taquilla.
Es una estrella, vamos, no, y se le va a depositar el casi, vamos, es la superestrella de la taquilla. Perdón, mira. En realidad él no estaba metiendo la patita cuando yo... ahí me dijeron que me podría interesar como protagonista, me dijeron las chicas del casting, vete a verlo, está en el Teatro Alcázar, fui y le ofrecí el papel protagonista de ese apellido Vázquez porque me gustó mucho. Entonces, no, él ni había pensado en lo del cine, o sea, que en realidad fuimos nosotros los que le ofrecimos la idea de hacer una película de ser protagonista.
Claro, en vez de meter la patita, la abriste y vosotros un poco el quicio de la puerta.
Nosotros metimos la manita en lugar de la patita. Sí.
Sí. Bueno, muchas veces ha dado la casualidad que muchas veces hablamos en Hollywoodland de thrillers, se estrenan thrillers, y es verdad que siempre hacemos la pregunta, es curioso, ¿eh? Cuando hay un director, un guionista aquí en el programa de un thriller, le decimos, ¿por qué en España solo se estrenan thrillers? Y siempre entra el matiz en la pregunta de, ¿y comedias? Pues, sobre todo son thrillers y comedias. ¿Por qué en España, igual te hago la pregunta que en el caso de thriller?
Sí,
¿por qué
yo te contesto con mucho gusto. Yo creo que es fácil. Vamos a ver, hay una cosa que es más propia de nosotros y otra que es menos. La comedia en los países latinos, y no te digo nada, los países mediterráneos, es algo que lleva funcionando, pero la comedia italiana llegó en los años 40, en los años 50 sobre todo, en principios de los 60, a unos niveles impresionantes de talento, buenísima, digamos que era el rey de todo esto, pero era comedia, era película de humor, Fellini. En España tuvimos una comedia que era el gran género español y el que más público tenía, desgraciadamente era una cosa muy que había pasado mucho por la censura y tal, y que era las películas, lo que se llamó injustamente por el protagonista, pero se llamó el landismo, ¿no? Aquello era un tipo de cine un poco patético, pero eso no quita para que el público español, como el público italiano, como el público francés, siempre le ha gustado mucho la comedia. Es decir, esto tiene mucha tradición. En cambio, el thriller, que tú lo has citado, yo no, pero el thriller es una cosa que viene de Estados Unidos, de los países anglosajones, pero especialmente de Estados Unidos, y habla de unos mundos que nos son francamente extraños. Sencillamente, yo digo lo que siento, ¿eh? No,
claro,
digo,
claro.
No digo que no se puedan hacer thrillers, naturalmente se pueden hacer, y hay gente que los hace muy bien, y algunos grandes amigos míos y colegas pues tienen mucho talento para hacerlos. Y yo incluso he hecho una película de este tipo, que es La voz de su amo. Pero claro, yo esa película la situé en un momento donde en España había thriller, que era País Vasco año 80, con un muerto diario, un asesinato de ETA diario. Eso sí era una situación para hacer una película de ese tipo. Pero en las otras que se hacen, yo a veces pienso, pero si es que se han inventado el entorno, es decir, si es que en España no pasa eso. En España hasta los narcotraficantes son un poco como andaluces, un poco rarillos. Hay unos que son los gallegos que se parecen más a los de las películas anglosajonas, pero estos de ahora del sur es que no puedes hacer una película como las americanas con estos protagonistas, es todo muy falso. Entonces, bueno, yo por lo menos lo veo así.
Bueno, no, si es así, o sea, yo te entiendo lo que viene.
Claro, me parece que la comedia si es algo que yo la estoy haciendo distinta, llevo haciéndola distinta desde el año 91 con Amo tu cama rica, pues estoy intentando hacer otro tipo de comedia y creo que lo estoy haciendo y con gran beneplácito del público, por cierto, pero porque está también basada en cierto modo en una tradición nuestra de actores de comedia, de actores cómicos muy buenos. Los actores españoles hay muchísimos con vis cómica, mucho más que en los países anglosajones, y es algo que podemos aprovechar, como en Italia. En cambio, vuelvo a decir, siempre me cuesta trabajo ver quién es el jefe de los gángsters, quién es el padrino aquí, porque aquí lo más parecido a un padrino que hemos tenido pues era un hombre que en realidad era un hombre muy chusco como Jesús Gil, y esto era lo más parecido que hemos tenido.
No está mal, es una hipotética película lo Coppola, con Jesús Gil. Habría que darle un tono más cómico, ¿no? A lo mejor.
Pues, ¿ves? Ya lo has dicho tú, exactamente. Eso claro. Es lo que yo creo. El tono hay que cambiarlo y entonces se vuelve un poco comedia. ¿Sí?
Bueno, yo de hecho hay una película que no voy a mencionar el nombre, evidentemente, pero hay una película reciente española de thriller que si ves la estética y ves parece una película de la ley seca, lo cual a mí me sorprendió cuando la vi, porque parecía una película de la ley seca y digo, pues esto dónde está ambientado, ¿no? En Barcelona. Ah, bueno, no sé, esto me deja un poco descolocado, vaya, pero bueno.
Bueno, sé de lo que estás hablando y efectivamente, sobre todo dejaba descolocado por la imaginería que habían traído, o sea, que era como una imaginería de película americana, efectivamente.
Sí, claro.
O sea, y digo, pero esto, ¿dónde pasa? O sea, ¿sabes? Es un poco. Bueno, son cosas manieristas que si se hacen con muchísimo talento también se pueden hacer.
Claro.
Pero el problema es cuando solamente colocamos los sombreros pero no hacemos nada más, ¿sabes?
Sí, que hacer cine negro aquí a lo Raymond Chandler, Puede chirriar.
Aquí pensamos que nuestro escritor de cine policial, digo, de novela policíaca, pues es este que tiene de protagonista a los guardias civiles. Pues esto es más realista, esto me suena a mí más, ¿sabes?
Bueno, en cualquier caso hablamos de que...
Bueno, hablamos de Mi amor perdido, que es la película que estreno yo ahora.
Sí, efectivamente, pero también de comedia, estamos hablando de comedia,
sí, de comedia
y, de cómo está, como tú mencionas, gustando al público. La comedia a nivel general gusta mucho al público español, pero sobre todo es sinónimo, o sea, pongamos, juguemos sinónimos. Emilio Martínez Lázaro es sinónimo de, pregunto, éxito de taquilla, porque sí es sinónimo de éxito de taquilla, no hay más que ver las últimas.
Yo, esto me da mucho pudor decirlo, o sea que, aunque sea verdad, históricamente, sí, como pienso que me puedo dar el leñazo en cualquier momento, como todo el mundo se dedica a estas profesiones, pues entonces me da como vergüenza decir, ay Dios mío, no, que me quede como estoy, ¿sabes? O sea, no, pero es verdad, sí.
Y en los últimos años, igual que ha sido el sinónimo de éxito, desde probablemente podemos decir desde el 2000, es sinónimo, sí, también de comedia, porque...
Sí, solo he hecho todo comedia menos una película, sí. No, menos dos. He hecho, pues eso, todo menos dos. O sea, he hecho cuatro comedias y dos películas serias. He hecho una variedad. He hecho Las 13 Rosas, por ejemplo.
Sí, cierto, cierto. Tal Las 13 Rosas.
Y he hecho La Montaña Rusa, que estaba bueno, pero esa era también medio comedia, sí.
Y para el que no se acuerde, Emilio Martínez Lázaro, en su día, estamos hablando antes del Oso de Oro, participó en una codirección, ¿no?, comunal de una cinta de terror. Y aquí en este programa hablamos mucho de cine de terror. Y la verdad es que a mí, si me preguntas personalmente, me gustaría verte volviendo un poquito de cine de terror. No lo ves.
No, a mí me gusta mucho cine de terror. Pero mira, me gusta mucho más... Por ejemplo, hay una película de terror que para mí es paradigma, nadie dice es de terror, pero es que realmente es la madre del cine de terror moderno, que es Psicosis, la de Hitchcock. Yo, si las películas van por ahí, me parecen fantásticas. O sea, luego ese otro terror, digamos, que muy... Por ejemplo, vamos a utilizar Los muertos vivientes. Yo me pongo enfermo, digo, vamos a ver, ¿cuáles son las reglas de Los muertos vivientes? Porque las reglas han cambiado de película en película. Siempre se le añade una posibilidad más de resucitar o no resucitar, de pegar mordiscos o de no poder matarlos con un tiro. A veces los tiros no los mata, a veces sí los mata. Todo esto me crea una gran confusión porque yo tengo que saber las reglas para poder hacer la película. Pero, sin embargo, el primer guión que yo vendí profesional en mi vida era una historia de Drácula. O sea que sí que lo he intentado yo, eso sí. Y es una historia que me gustaba mucho porque era como la historia del primer conde Drácula, el nacimiento del primer conde Drácula. Eso era
el,
la
conde, el conde Vlad, ¿no?
¿Eh?
Vlad, el empalador, ¿te refieres?
Exactamente. Yo Vlad no contaba nada histórico. Era una fantasía, pero una fantasía realista, basada un poco en la realidad de esa familia y tal y cual.
Y hablamos antes de... Hemos mencionado, así de pasada, a Coppola. Coppola... Una de las características que tenía era, bueno, uno de los detalles de la vida de Coppola es que trabajó, como todos recordaremos, con su hija. Y tú trabajas en esta película con el guión en el que participa tu hija, ¿me equivoco?
Sí, así es.
Así es, y cómo se, no sé si leer estas cosas de guionista, director, no sé si le has retocado cosas del guión, se ha enfadado porque le ha retocado esto, lo otro.
No ha pasado nada de eso, sí, claro que yo siempre toco los guiones que yo hago, aunque los he enviado un ajeno, pues lo miro entero de arriba abajo y cambio lo que tengo que cambiar y luego, como me parece a mí, lo rehago. Pero nada, yo en este caso con mi hija y con el otro guionista, que se llama Miguel Esteban, pues he tenido una relación fantástica y me han atendido en todos mis deseos y en todas las indicaciones mías, etcétera. O sea que la cosa ha ido muy bien.
Y aquí hablamos muchísimo en este programa, que no sé si eres tú muy seguidor o si eres muy fan de las plataformas de streaming, de la televisión a la carta. Y hablamos recientemente de todo el tema de, por ejemplo, en Estados Unidos, empezando, aquí sí que meten la patita, los directores a estrenar sus películas 2 semanas en el cine y a las 2 semanas ya la tienen en la tele. Entonces, no sé, y incluso hay muchísimos que directamente estrenan en la televisión. Entonces, no sé, opinión de Emilio Martínez Lázaro, ¿qué te parece a ti eso de estrenar antes no una TV movie, sino hacer una película que después estrenan en plataforma?
Pues mira, yo creo que debemos mantener, debemos hacer un esfuerzo, no sé si esto se puede hacer por legislación, creo que no se debe hacer, pero no hay que legislar sobre todo, sencillamente que la gente tome responsabilidades. Yo creo que debemos intentar que las películas pasen antes por las salas, antes de entrar en las cadenas de streaming. ¿Y pues por qué? Pues porque las salas poco a poco irán reduciendo sus capacidades, irán haciendo, no digo de la capacidad de tamaño de las salas, sino la asistencia al público. El público irá cada vez menos y quedará en casa a ver en estos enormes televisores que tenemos en casa, que se ven muy bien las películas, pero no es lo mismo ver una película en televisión que verla como un espectáculo colectivo, que es lo que es el cine. Ver un espectáculo colectivo con una duración en la cual la película no se puede detener, sigue de principio al final y hay que seguirla y además rodeado de otros que están haciendo lo mismo que tú. Esto es un tipo de espectáculo y otro muy distinto, que no digo yo que no valga, yo soy el primero que lo veo mucho, pues es en casa en la tele, ¿no? Entonces, debemos hacer un esfuerzo porque las películas se siguen haciendo para el cine, aunque tengan un paso provisional y luego terminen en estas cadenas y donde realmente a lo mejor darán su gran rendimiento comercial, ¿no?
No, si es que precisamente a las comedias le viene muy bien ese efecto público, por así decirlo, el que la gente se ría al lado tuya, todo haga una especie de eco.
Esto es evidente y es importantísimo. Efectivamente, eso de la solitario, yo no, por ejemplo, una gran película de más éxito de públicos y de risas que son los Apellidos Vascos, pues luego ha tenido una vida, bueno, sigue teniendo, todavía están casi todas las plataformas. Ha sido ya no llevo la cuenta porque de alguna ha desaparecido y ha vuelto a aparecer, según un contrato de tanto tiempo y luego se la volvieron a pedir a la productora y volvieron a contratarla. O sea, es decir, están continuamente se ven, pero yo pienso qué pena, porque en el cine era impresionante ver los Apellidos Vascos, porque cuando te das cuenta que la risa no te dejaba oír el diálogo, decías, pero esto qué pasa, o sea, esto es muy raro. Y eso, claro, tú solo en tu casa, por mucho que estés buscando la película, no es igual.
No, claro, no te hace el mismo espíritu, por así decirlo.
Para nada.
Pues esta semana se estrena Mi Amor Perdido, de Emilio Martínez Lázaro, con guión también de Miguel Esteban y de su hija, claro, Martínez Lázaro, protagonizada por Michelle Jenner y Dani Rovira. Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta otro día.
Thank you.